Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre actualidad musical. En el episodio de hoy hablamos con Víctor del Week. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien. Un placer estar aquí con vosotros.
Joder, pues nosotros encantados de tenerte. También tenemos por ahí a Manu desde la bella Brighton. ¿Cómo estás, amigo?
Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, en buena compañía y con una cervecita, así que mejor no se puede estar.
Pues sí.
Así a apostar.
Sí, sí, total. Hace cuatro años ya, tuvimos el placer de hablar con nuestros amigos Sara y Carlos sobre el Week. Lo hicimos en una de nuestras primeras entrevistas, de hecho. De hecho, la única que hicimos aquí mismo, en los estudios Cables y Teclas, porque los amigos Sara y Carlos se vinieron aquí a casa a compartir unos refrescos y un buen rato para hablar de temas chulos. Tan buen rato que lo dividimos en tres partes, esa charla, y la tercera es la que nos hablaron del Week. Nos hablaron de Víctor, así como de la introducción de lo que hoy vamos a hablar, así que está guay si pasáis por ese episodio, le deis una escucha y luego volvéis a este y habláis con la persona, con Víctor la persona, que es con quien vamos a hablar hoy. Víctor, se lee en vuestro manifiesto: no somos una sala de conciertos, no somos una iluminación de políticos, no tenemos marcas en nuestros carteles, no tenemos contratos que nos aten, no somos indies por abrazar un determinado sonido, sino una actitud, no somos profesionales, solo amantes de la música, no tenemos presiones para atraer a las bandas que venden, somos lo que queremos ser, independientes. Víctor, cuéntanos tú, yo creo, mejor que nadie, ¿qué es el Week?
Pues eso, ya lo dice el manifiesto, hacer lo que nos da la gana, básicamente, sin presiones de ningún tipo, ni del que pone la pasta, ni del que te tiene que dejar el espacio, que es el amigo del político, del primo, del sobrino, de tal, que intentamos que nos den espacios, que se puede bien, y si no nos buscamos la vida, no hay ningún tipo, hacemos lo que nos plazca. Nada más que veas el cartel, suele ser muy ecléptico. Entonces no tenemos ahí determinado estilo de, yo qué sé, indie. Lo de indie es por independencia, por, pues eso, hacer lo que nos da la gana, básicamente. Uh-huh. Y podemos traer desde Grande Amore, que hemos traído, que es una nueva movida que a mí me pilla un poco ya así, a, yo qué sé, al bluesman que viene de Mississippi, que se llama Watermelon Slim y que tiene 70 palos. Entonces, eso, tener un poco la libertad de hacer lo que quieras sin ningún tipo de presión y vernos, no sé si llamarlo, coaccionados por las marcas o el dinero que utilizan la música y los festivales para montar su negocio y su parque de atracciones. Entonces, vamos un poco al margen de todo eso.
Pues sí, independientes con mayúsculas, como dice en el manifiesto. Sí. No hemos tenido la suerte de traer a ese bluesman del que hablas, pero sí tuvimos la suerte de hablar con Grande Amore. Os dejamos también el enlace en las notas del episodio. Es un tío majísimo, majísimo, la verdad.
Sí, sí.
¿Y cómo nace esto del Week? ¿Cuándo empezasteis y qué fue lo que os llevó así a montar este ciclo de conciertos?
Pues esto empezó, a ver, si conocéis Segovia, es una ciudad muy pequeñita. Somos 50.000 habitantes solamente. Y la escena, pues, que movemos o que nos gusta, pues aquí no había absolutamente nada. Y era todo muy complicado y tal, y ver... Bueno, íbamos mucho a Madrid a ver conciertos, tal, y dijimos, jolín, ¿por qué no hacemos algo en Segovia? Y empezamos así a... Primero empezamos haciendo conciertos sueltos, sin envolverlo en un papelito que se llama Week. Lo hacíamos así, tuvimos a Niño y Pistola, no sé si acordé de Niño y Pistola, que estaban en Ernie Records, hicimos a Maga en acústico y a Balina hizo una gira que hicieron ahí conjunta por toda España. Y ya decidimos, digo, joder, pues me mola esto, vamos a hacer un ciclo de conciertos que lo llamamos Festival Intermitente.
Eran
conciertos que hacíamos en invierno y empezamos, me acuerdo la fecha, un 12 de noviembre, con un grupo que se llamaba Nadadora, que estaba en mi récord, ya desapareció, que molaba mucho, y era, eso sí era un rollo así, bueno, más, es que han pasado muchos años, entonces escuchábamos otras movidas, que nos hacemos más bien y vamos escuchando otras cosas, pero empezábamos con esas, y básicamente a la pregunta que me comentas, porque aquí no había nada, y lo que había era muy puntual y no sé, a lo mejor uno o dos conciertos al año del rollo que nos molaba. Uh-huh. Y no había nada más. Entonces empezamos a programar nosotros conciertos bajo el paraguas del WIC y hemos ido ahí creciendo, se puede ir creciendo.
Qué guay, qué guay. Estoy pensando mientras hablas que Avalina también han pasado por el podcast. Es un grupo que a nosotros nos flipa. Y estoy pensando, si eres asiduo al WIC, deberías darle una escucha a este podcast porque están todos esos artistas de los que vamos a hablar hoy. Yo creo que muchos han pasado por aquí. Os va a molar. Por cierto, ¿cómo...? No sé cómo preguntarte esto. ¿Cómo hacéis esa selección de artistas? Porque me imagino que os llegarán muchas solicitudes por todas partes, ¿no?
Sí, llegan muchas solicitudes, pero es... No sé si decir... Es muy espontáneo todo. O sea, o tenemos mucha suerte, porque muchas de esas solicitudes son grupos que nos flipan, o tener, no sé, es como con función de astros que se... No sé. Y... La selección, sí, a ver, tenemos unos criterios y hay ciertas cosas que, digamos, esas propuestas y muchas, jolín, no nos gustan. Entonces, no es por nada personal, pero no las traemos o no están dentro de nuestro inventario, digamos, de bandas que tienen que estar en el WIC. Entonces, no sé, es... Pero las bandas que traemos que nos molan... Por ejemplo, hay ciertas bandas que no pensábamos nunca que pudieran estar aquí y de repente pues tienes la oportunidad de poder traerles sin números, digamos, de decir, puf, no puedo hacer esto, sino que hacen el esfuerzo por estar aquí y eso es una maravilla. Y nada, pues, y programamos, no sé, a lo mejor tiramos la ficha de pues a ver si quieren venir por aquí y de repente sale. Y hay otras, claro, que no, que ni echamos ficha porque sabemos que no, que es imposible. Pero bueno, es que de todas las movidas que teníamos en la cabeza, sueños y esos, casi todos han estado aquí, ¿eh? Así que estamos muy contentos por ello.
Qué guay. ¿Y tenéis algún tipo de pauta cuando te llegan estos grupos de decir, vale, pues... voy a poner un estereotipo muy grande, que es, bueno, pues bueno, llego al Instagram, miro, tiene 100.000 seguidores. Oye, pues este tipo de grupo me va a llenar la sala en Segovia o no me la va a llenar. ¿Hay algún tipo de pauta que sigáis y digáis, vale, pues esto puede tener tirón?
No. Me parece bastante... No, mirar el número de seguidores o de escuchas o de... Es algo que no concibo. O sea, aquí el criterio que seguimos es válido, me gusta o no me gusta, o tienen, o son de verdad o no son de verdad. O sea, es eso.
Fíjate.
Escuchas y tal, no, porque normalmente no miro mucho seguidores, no miro mucho esas historias. Cuando miro mucho, no lo miro. es que te mole o no te mole. O muchas veces es por alguien te habla de una banda y ese alguien que te habla de esa banda, tú sabes que tiene tu misma forma de pensar sobre lo que tiene que ser un grupo de rock, digámoslo así. Que tiene que ser de verdad. Entonces, los prescriptores estos que te llegan, que tú sabes, o que dicen, oye, este grupo, escúchatelo, míratelo, vete a ver un concierto suyo, porque te van a molar. Entonces, dices, joder, este tío me conoce perfectamente y pensamos igual sobre lo que es un grupo, o lo que es un directo, o lo que es la actitud encima de un escenario, o que tienen muchas ganas y les faltan tablas y les das una oportunidad aquí, a ver, que se obvia, que es lo que es, que tampoco lo hago loco, que no es un Glastonbury, por ejemplo. Pero, joder, ahí vamos dando oportunidades, o nos la dan ellos a nosotros, para consolidarnos un poco más, consolidarnos, para hacernos ver un poco más que aquí en Segovia pues hacen conciertos muy chulos. Pero mirar seguidores y tal, no.
Qué guay, la verdad es que eso es de aplaudir, mola. Y...
Muchas veces te llega a lo mejor un mail de alguna agencia y te dicen, uh-huh, tiene no sé cuántas mil escuchas tal, o claro, visiones, y ya definitivamente eso ya te entra así como diciendo, ni lo miras, o sea, ni lo escuchas. En el momento que te dicen eso, ya haces paso. Te quita un poco
exactamente
el hambre.
Claro. Mola, porque creo que va muy acorde con los... principios de los que hablábamos cuando empezábamos el podcast, ¿no? De los que sigue el WIC. Y una cosa que me parecía también muy curiosa es hablabais en estos principios, decís, no somos una sala de conciertos, y también decías que sois bastante intermitentes, ¿no? Entonces, sí. Me parecía mucha curiosidad, ¿cómo hacéis para hilvanar todo el tema de salas? ¿Tenéis algún tipo de acuerdo? ¿Algunas salas específicas? ¿Cómo organizáis todo ese tipo de cosas?
A ver, partimos del punto que aquí en Segovia nunca ha habido más de 2 o 3 salas. 3 ya sería el paraíso. Nunca ha habido más de 2 salas. Y preparadas, realmente preparadas para acoger a ciertos tipos de grupos o de conciertos, yo diría que nada. Entonces, dependiendo de la sala que haya en el momento que hacemos las cosas, hubo una temporada que no había salas. Entonces nos buscábamos azoteas de hoteles, nos buscábamos librerías, nos buscábamos cualquier sitio para hacer conciertos y poder tener una edición week. Raruna, pero edición week. Y ahora mismo, antes, cuando estaba el Vita Abierto, una sala que hubo muy chula, también, pues lo hacíamos casi todo ahí, ahora casi todo es en el Octavo Arte, y buscamos un poco no nos gusta quedarnos en un sitio solo, y depende del artista, pues buscamos un sitio, si el artista es más intimista, pues buscamos, a veces nos dejan la iglesia que hay aquí de San Nicolás para hacer algún concierto de blues o tal, buscarnos la vida un poco, depende del artista, si es rock, claro, lo metemos en una sala para con cervecitas y tal, pero si es algo más intimista, algo más sosegado, pues ahí tenemos varios puntos ahí, apoyos que nos digan, oye, tengo un tío guay, pues venga, tráelo, tal, montamos equipo y tal y lo hacemos. Vamos un poco jugando sobre la marcha, ¿no?
Oye, y si no me equivoco, lleváis en torno a unas 8 ediciones, ¿es así?
No, llevamos, está mal, eso lo has leído en la web, está mal, tengo que actualizar. Esta es la 14 ya.
14, sí.
Se lo dije, tengo que mirarlo, digo, tengo que ir a actualizar el manifiesto, que pones ediciones.
Qué fuerte.
Nos llevamos ya 14 y camino de la 15 ya, son un montón de años.
¿Y en qué momento?
Ahora, si te fijas en los... Si te fijas en los primeros años... De los primeros años eran todos grupos como más de la edad que tenías, pues 30, etc. Y ahora si te fijas la evolución, pues ya vamos ya de viejunos. Ya están más blues, más soul y estas historias. Pero sin olvidarnos, por ejemplo, hemos tenido, pues comentábamos antes, a Gare Amore, a Balín ha cerrado aquí también su...
Claro.
Sabéis que ya se paran, han cerrado aquí en Segovia sus cosas... Luego tenemos a Sego estas chicas jovencitas, tal.
También que pasaban por aquí.
Y seguimos haciendo cosas así, pero quizás ya se nos nota que ya somos más viejos.
Bueno, depende a quién preguntes, ¿no?
Esto... Claro, también.
Oye, lo que quería llegar es que después de todas estas ediciones, supongo, Víctor, que bueno, ha pasado gente muy tocha por ahí, y supongo que en un momento dijisteis, ostras, esto es un melocotonazo, esto es una bomba, esto hay que seguir con ello. Y ¿hubo un momento o un grupo que dijiste, esto es muy guay, esto va a tener un futuro bueno?
Pues yo siempre digo, creo, el primer punto de inflexión que hubo en esto, porque los inicios duros no, los siguientes, Segovia, nuevos en esto, sin saber comunicar, seguimos sin saber comunicar, solo que ya el boca a boca tal. Están Carlos y Sara también, que hacen las cosas muy bien, lo organizan todo muy bien, son muy ordenados, yo soy un desastre y eso me ha venido muy guay. El punto de inflexión, yo creo, con un concierto que tuvimos que se implicó Mondo Sonoro también mucho, yo creo que fue el tercer o cuarto week, era un cartel doble formado por Smile de la banda derecho y por Cat People, una banda que había, ¿os acordáis?
Sí.
Cat People. Sí que lo llegaron a medio petar un poco en la escena. Bueno, a medio petar, yo creo que lo petaron. Y tuvimos la ocasión de tener aquí ese doble cartel por diferentes motivos. Si les pillaba de paso o tal, que aprovechamos mucho eso, que estamos en el centro y muchos días se quedan en giras nacionales o internacionales, viene guay, Segovia. Entonces aprovechamos mucho esa circunstancia. Y yo creo que fue el punto de inflexión ese, así que decir, hostia, hemos petado una sala de 400 tíos, así, Y la sensación, bueno, nervios y tal, mogollón, pero que salió todo tan guay que dije, wow, esto mola. Si se hacen las cosas bien, pero bueno, nunca hemos vuelto a tener la entrada, ¿no?
Bueno, hombre, 10, 11 ediciones después y todavía seguís dándole caña, qué guay. La verdad es que me surgen muchas curiosidades y una de ellas es, después de tantas ediciones, y esto es un poco quizás más de cotilleo de mi parte, ¿hay algún problema o algo que digas, joder, es que todos los años el mismo problema no soy capaz de solucionarlo? Algo que se complique, que sea de... porque claro, el grado de coordinación y de esfuerzo es muy alto, ¿no? Para conseguir todo esto. ¿Hay algo en específico que digas?
A ver, siempre te surge un poco... A mí me crea mucha ansiedad, mucho nerviosismo, cuando están ya aquí los artistas, sean nacionales o internacionales. Cuando hay veganos, me crea mucha ansiedad, porque Segovia es una ciudad muy pequeña, a determinadas horas está todo cerrado, y no puedes conseguir lo que necesitan algunos artistas para cenar. O sea, no te estoy diciendo para pegarse el homenaje, te estoy diciendo cenar. Irse con... Eso me crea, que es una tontería, ¿eh? A mí eso me crea mucha ansiedad, porque los grupos y los son mis invitados, entonces quiero que se vayan encantados de la vida. Eso me crea mucho nerviosismo. O cuando el concierto acaba muy tarde, las cenas, tengo que encargar las cenas para que esté preparado, porque las cocinas cierran por súper pronto, Segovia es lo que es. Y eso me crea mucho, toda la edición me crea mucho nerviosismo durante el concierto. A veces no lo disfruto, por eso digo, hostia, ¿qué tío esta gente ahora? Y luego, lo demás, la logística aquí es muy sencilla, porque es una ciudad muy pequeña, nos conocemos todos, los hoteles te conocen, las salas te conocen, que si alguna vez necesitas algo, llamas a un músico que te deje un ampli, sabes a quién llamar, estás al lado, en 5 minutos le tienes aquí. O sea, no es un Madrid, por ejemplo, una ciudad grande, que dices, hostia, ¿dónde consigo esto ahora? Llamas a uno, pues estoy en, yo qué sé, Móstoles, tardo 2 horas, o yo qué sé. Es todo como más complicado, aquí es fácil, nos conocemos todos, ya son muchos años y es todo más o menos hilvanado. Pero sí, la tontería esta de las cenas me crea mucho nerviosismo. Nunca lo...
Qué curioso, porque yo vivo en Reino Unido y en Reino Unido todo el tema de pues bueno, comida vegetariana, comida vegana, está bastante instaurado y es bastante fácil. Y cuando amigos míos me preguntan, oye, voy a Salamanca, que es de donde soy yo, o a Madrid o a tal sitio, y me preguntan, ¿dónde puedo ir a comer? Digo, ostras, pues es que en España... El tema, pues eso, de ser vegano no es tan sencillo como comparado con otros países. Muy curioso, sí. Fíjate.
Sí, sí. Cada vez hay más sitios donde puedes tener una opción vegana. Vegetariana es más fácil, pero vegana puro y duro, yo lo considero aquí en Segovia muy complicado, salvo uno o dos que hay, y a las 5 están cerrados la tarde. Entonces, claro, para dar una cena o tal, es todo como más... Te tienes que buscar un poco las vueltas.
Totalmente, habrá que preguntarles.
Es una tontería, me crea mucha inquietud todos los conciertos.
Sí. No, te entiendo perfectamente. Precisamente por lo que dice Manu, que quizás los artistas estén acostumbrados a que eso esté a la orden del día y no tener ni que plantearse que eso pueda suponer un problema. Entiendo tu frustración y tu dolor de cabeza con eso. Habrá que preguntarles a Carlos y Sara cómo lo gestionan ellos.
Bueno, a veces se van sin cenar aquí, ¿eh?
Bien, ya me imagino. hablabas antes de que bueno, no lo hablabas así directamente, pero en el fondo habéis conseguido llevar un montón de cultura indie a Segovia de unos conciertos diferentes que de otra forma, y esto es un poco opinión personal, creo que no serían tan accesibles para los segovianos pues de poder disfrutar. Incluso habéis propuesto un abono week que además convierte como al público en un poco de como socio capitalista, ¿no? del propio festival. ¿Es así?
Lista, tenemos esa coña entre todos los... Bueno, entre todos. Todos somos 2.000 personas, pero llevamos no sé cuántas ediciones ya sacando un abono antes de que salgan grupos y tal, como... Un abono especial, no una tarjetita en plan, sino este año, por ejemplo, es un llavero que lo ha hecho un artista local, de hechos a mano, de cerámica, muy chulo, no tengo ninguno por aquí. Y intentamos que sea un, aparte de que te da acceso libre a todos los conciertos y a todo lo que organicemos durante esta edición, pues que sea algo chulo. El año pasado hicimos unas chapas de estas del ejército, como las de Vietnam que llevan los americanos, así con él. Bueno, muy chulo. Y sacamos, yo qué sé, a lo mejor vendemos 100, este año hemos vendido 130 bonos. Y les implicas a que formen parte de la familia WIC. Yo los llamo los accionistas. Y el consejo de administración somos aquí los que cortamos el bacalao, pero se fían de nuestro criterio muchísimo y encantados. O sea, hemos creado como una super familia. Los conciertos nos vemos todos, todo muy cookie, todo muy chulo.
Oye, y hemos visto que en la web tenéis ahí un poco de merchant, ¿no?
Esto es algo que hacéis todo el año, hacerlo, ¿no? El tema de merchant. Yo creo que hacemos el WIC solo para hacer merchant, para hacer camisetas y hacer gorras y hacer estas cosas. El diseñador, por cierto, es Carlos, que nos conoce bien y sabe, bueno, que él ya forma parte de todo esto. Sabe el rollo que nos gusta, el rollo como muy boy scout, muy de campo, muy montaña, muy tal, que realmente es lo que se obvia, ¿no? Estamos a los pies de la montaña, de la Sierra de Guadarrama, y es ese rollo que nos gusta. Y hacemos camisetas, la verdad es que son muy chulas y sí que se venden bastante bien.
Qué guay, qué guay. Pues dejamos el link en las notas de este episodio para que le echéis un ojo al merchant, que a nosotros nos han molado las camis y los llaveros estos. Volviendo un poco a lo de antes, hay como varios tipos de entrada, ¿no? Puedes comprar la entrada que es de día, o puedes comprar el abono, que a su vez, si no me equivoco, ¿se puede compartir? ¿O cómo va esto exactamente?
A ver, como hemos comentado antes, Segovia es muy pequeñita y tal, y lo que queremos es que haya gente en los conciertos, que haya ambiente, pero no queremos regalarlo, no queremos que sea gratis, porque los músicos comen, los técnicos comen, tienen que ganar dinero.
Sí.
Y aunque nosotros perdamos, ganemos, lo que sea, no queremos que esto sea gratis. Entonces te damos esa opción de que si tú has comprado tu abono, no puedes ir, o no te gusta el grupo que hay, o estás cansado, te apetece quedarte en casa, pues ese abono lo puede utilizar tu primo, tu colega o tu padre que le mola el blues y se lo da. Y damos esa opción para, eso sí, con la condición de que no vaya a hablar y a que le toque un pie lo que hay ahí. Respeto al artista, respeto al público, y tiene la opción eso de es totalmente transferible el abono. Y luego las entradas de días, pues como cualquier concierto, tú coges, te mola el grupo que hay y tal, coges tu entrada si hay y la pagas a través de la web, todo con gastos de comisión además muy pequeñitos, de 0,30, 0,58.
Qué guay.
Y todo como, pues eso, muy indie, todo nuestro en nuestra web todo, el abono, las entradas, todo. Sí, nos gusta tenerlo todo muy centralizado, manejarlo bueno. Nosotros.
Oye, comentabas brevemente también antes el hecho de que Segovia no es tan grande, quizás no es el mayor referente musical en España. Y nos producía mucha curiosidad que nos comentases cómo ha sido la aceptación de la gente, incluso de las bandas. ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido como en plan una revelación el hecho de que vosotros podáis llevar todo esto? Y las bandas dicen, ¿cómo voy a ir a Segovia? O dicen, ah, sí, qué guay, oye, me mola mucho vuestra propuesta, vamos a apostar en ella.
Pues yo creo que hay gente que no sabe ni dónde viene. Pero que una vez aquí flipa con la ciudad, porque sobre todo los artistas internacionales, americanos, sobre todo, cuando vienen por aquí se dan una vuelta por la ciudad y tal, y dicen, wow, ¿esto qué es? Claro. ¿World Day o qué? Vienen al Alcázar y tal, y dicen, esto es flipante. Y luego ya, como les intentamos tratar bien, pues se van encantados y luego ya se quedan con Segovia en la cabeza. Sobre todo los internacionales, cuando es la primera vez que vienen, luego ya suelen repetir todos. Y los nacionales, sí, hombre, ya yo creo que nos conocen todos un poco por referencias. Ya sabéis que este mundo de la música nacional y en determinadas escenas, pues todos hablan con todos. Cuando no coincide el conductor, que ya le conoces, coincide el técnico. Cuando no, el guitarra, bueno, ya tienen referencias y nos conocemos ya más o menos todos. Pero sí, bueno, los primeros años fueron muy duros. Aquí no, de topes, o sea que.
Claro.
Pero bueno, hemos ido creciendo un poquito y ya creo que nos. Alguna referencia de un conductor o del otro, pues ya saben un poco quiénes somos.
Qué guay, qué guay. Vamos a ir llegando casi al final de la entrevista. Tenemos poquitas preguntas más, pero he visto que os habéis metido a hacer un sello discográfico independiente con esto de Wick Records.
Sí, nos hemos liado a levantar la cabeza y bueno, a los que nos mola es todo esto de la música, tenemos un montón de discos y siempre que lees un libro, tal, de la disquera empezaron a discos tal, independientes, empecé rollos ST o estas disqueras que había en los 90 y tal, que era todo como muy punk, muy háztelo tú mismo y tal, pues siempre nos ha gustado esa historia. Y hemos creado una disquera, una discográfica así pequeñita. Es este el logo que
Wick
ves.
Records, sí señor.
Y
Muy chulo.
nada, nos acaba de llegar el disco de Néstor Pardo, que es un bluesman que hay aquí, que está viviendo en Estados Unidos y está grabado en Estados Unidos también. La portada es de un artista americano. Y estamos muy contentos. Me llegó ayer y estamos encantados con el disco. Y sí, se está vendiendo además también, porque la gente, ya sabes que la gente que le gusta el blues es muy. Muy pasional y en cuanto vean que ya se acaba el disco con Néstor y tal, pues sí que se está moviendo. El coñazo es enviarlo, pero a ver cómo lo hago. Pero bien. Y luego va a sacar el disco de Víctor Pescador, que es el guitarrista de Ángel Stanich, que ha hecho un disco precioso y vamos a sacar una edición muy bonita, con doble portada, unas ilustraciones muy chulas, que ha hecho Enma, no me acuerdo el apellido. Muy guay y nada, muy contento. De momento solo dos referencias.
Qué bueno, y estábamos intentando indagar un poco más sobre el WIC 2024, pero no hemos conseguido encontrar mucho. ¿Nos puedes revelar algo? ¿Hay algo ya que se sepa o tenéis algún plan ya?
Contando con que estamos hoy a 16 de abril.
Eso es.
Para la siguiente edición, ¿me decís?
Sí.
Sí.
Pues mira, hay dos, bueno, hay tres cosas muy guays. Os puedo decir dos. Un grupo de Londres que se llaman Hang Stars, que mezclan lo mejor de Inglaterra con la americana, con un poquito psicodelia y tal. Escucharos porque os van a molar. Y no me sé la fecha, no, es que queda mucho. Solo que la gente se ha vuelto loca ahora mismo, ¿eh? Están programando para dentro de 2 años. Y os lo he preguntado, digo, pero
Sí,
digo, pero si yo programo.
ese era un melón que no sabíamos si abrir hoy o no, pero sí.
Ya os digo yo que se han vuelto locos todos. Y luego tengo también un grupo que nos gusta mucho americano que se llama Córdobas, que es una pasada, también lo recomiendo si no lo conocéis, que seguro que sí, o si no, pues escuchadlo porque es una pasada. Y hay otra cosa por ahí, bueno, esta no la voy a decir porque todavía está ahí un poco, pero sí, ya tengo cosas, nunca me ha pasado esto, de tenerlo tan a larguísimo plazo y nada, que la gente, pues no sé, pues vale. No quiero entrar en esa dinámica de no acabar una edición y estar pensando en la siguiente y sin casi saborear en dónde estás, ¿sabes? Mirar tan al futuro tan rápido me da un poco de vértigo o de rabia, no sé lo que es. Entonces prefiero hacerlo todo más pausado. Pero claro, te ofrecen estos grupos, ¿qué vas a decir? Los tienes que coger porque nos encantan.
No, claro, normal.
Pero bueno.
Normal. Oye, vamos a ir llegando ya, ahora sí que al final. Siempre antes de terminar el episodio, pedimos a los invitados pues ciertas recomendaciones pues de artistas emergentes o de artistas que les estén inspirando estos días o simplemente discos que estén escuchando en estas últimas semanas. Y pues nosotros encantadísimos de oír tus recomendaciones.
Vale, ¿qué queréis? ¿Con qué empezamos? ¿Con música? A ver, mira, te voy a decir lo que hay en mi Spotify, que he escuchado. Bueno, esta mañana he escuchado el Ryan Adams, nuevo,
Ah, vale.
que se llama Star Sign. Está muy guay, ¿eh? Me ha gustado. No sabía lo que me iba a encontrar. Y me parece un discazo, la verdad, el último del amigo Ryan Adams. bueno, el de Néstor Pardo nuevo que ha sacado Wii Records es una maravilla.
Genial, genial.
Y bueno, los grupos que os he dicho que van a venir ahora para 15, Hanging Star y Córdobas, eso es está muy guay. Y así español, joder, pues tuvimos a Tiburona el fin de pasado. Uh-huh. Y muy molonas. Y no se podría estar diciendo el disco todo el rato.
Sí, no, está bien, está bien. Sí. No te preocupes, sino Víctor. Tenemos deberes, yo creo, con estos para la próxima vez que hablemos. Yo creo que están bien como recomendaciones. A no ser que te he visto la cara, igual tienes algo más en mente, ¿no?
No, estoy mirando un poco. Bueno, traemos a los Subsonics en esta edición. Esos os van a molar escucharlos. Son de Atlanta, es un grupo de culto, ya son maduritos, ¿eh? Pero, a ver, les da mucha rabia que les comparen con Lou Reed y con Velvet Underground y tal, pero es que tienen un rollazo increíble. Escucharlos, os va a gustar. Subsonics.
Qué guay, qué guay. Pues, anotadísimo. Ya tenemos, lo dicho, ya tenemos tarea para escuchar las próximas semanas. Muchas gracias por las recomendaciones. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy, yo creo. Mil gracias, Víctor, por venir. Me ha encantado hablar contigo. He podido disfrutar en persona de, recuerdo ahora mismo, un par de conciertos del Week, pero sé que ha habido alguno más, y están súper bien organizados. El sitio donde pudimos verle fue la cárcel, la antigua cárcel de Segovia, que es súper bonito. No sé, lo disfrutamos un montón allí.
Joder, pues una cosa que se me olvida para vender un poco el Week. Claro. Lo de los conciertos aquí en Segovia del Week es que es todo tan cercano. Sale el artista, estás con él, te tomas algo. Sí. Es todo, es como, yo qué sé, yo cuando voy a Madrid es todo como más, acaba el concierto y te tiras. Aquí no, aquí es todo como más, estás con ellos, hablas, charlas, tomas algo, sueltas cuatro cositas, está guay. Pues la próxima vez que vengáis avisadme, porque
hecho.
Caras, nombres, con todo.
hecho. Prometo que te escribiremos. Y nada, por si no lo conocéis, ya os dejamos el enlace en las notas del episodio a sus redes sociales, a su página web, para que le echéis un ojo y estéis al tanto de los próximos conciertos que anuncien. Hasta aquí la entrevista de hoy. Mil gracias de verdad, Víctor. Ha molado un montón hablar contigo, tío.
A vosotros. Un honor haber estado aquí.
y nada, gracias a ti, oyente, si has llegado ahí hasta el final de esta entrevista. Recordarte que puedes seguirnos en redes sociales, en YouTube o en cualquier plataforma de podcast donde te apetezca escucharnos y apoyarnos mediante nuestro Ko-fi desde 1 euro al mes. Os dejamos todos los enlaces a esto en las notas del episodio. Nada más, nos oímos la próxima semana. Muchas gracias y hasta otra.
Adiós.
Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en @cablesyteclas.